Buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Planeta Incógnito. Hoy para hablar de luces misteriosas. Y para eso, como cada semana prácticamente, y cada vez que pueden, están nuestros contertulios, Iván Montoya. Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes, compañeros.
Jandra Diwa. Buenas tardes, Jandra.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Olga Roldán. Buenas tardes, Olga.
Buenas tardes, compañeros, oyentes.
Bueno, en el programa de hoy vamos a hacer una división entre luces misteriosas, digamos, modernas, que eran los fenómenos ovni. Fenómenos ovni exclusivamente más bien lumínicos, porque como sabemos, el fenómeno ovni entraña otro tipo de visualizaciones o de casos más en el que se ha podido ver más la estructura del objeto volador, aunque la mayoría, como sabemos, son luces. Y sin más preámbulos, yo creo que empezamos, ¿no, chicos? Pues empezamos con ovnis. Con esta música de Jason Yard, su Oxygen 2, nos acercamos a este enigma del siglo XXI. Bueno, como sabemos, también se origina un poquito con anterioridad en algunas tradiciones y en algunos relatos, pero sobre todo desde este siglo XXI, como muchas veces hemos mencionado, ¿no? Esa historia que comienza de alguna manera con los avistamientos de Kenneth Arnold. Y poco más tenemos que decir. El fenómeno ovni es el fenómeno de objetos de aeronaves que de por sí no se han podido identificar por parte de la persona en sí, del observador, y en los casos más aunque sean aeronaves conocidas o no, y los casos digamos más llevados al extremo, los casos más enigmáticos de objetos voladores no identificados, de ovnis o de UAPs, como lo queramos definir, imposibles de haber sido catalogados ni haber sido, digamos, de alguna manera dictaminados como un objeto en sí, como, digamos, un objeto conocido que podamos catalogar como un avión o u otro objeto de origen humano, o al menos de origen conocido humano. Y en esos casos más extremos son los que hoy vamos a hacer una pequeña mención, especialmente a las aeronaves. Como hoy vamos a hablar de luces misteriosas, a esas aeronaves que han sido realmente luces muy extrañas, para uno, por supuesto, menos, eso lo debatiremos en el programa de hoy, pero en otros casos, pues aeronaves que digamos, hoy en día sigue siendo un misterio, más allá de lo que cada uno pese. Y el primer, digamos, vamos a introducir, yo creo, ¿no, Jandra? Un par de casos, no sé si queréis interrumpirme en cualquier momento, me hacéis una señal, El primer caso, yo creo que anecdótico o ejemplificante, de alguna manera, de la historia ovni española, es el suceso, el caso Manises, que no por muy conocido, deja de ser un caso enigmático donde los haya, más allá de que algunos, como algún entrevistado que tuvimos aquí, pues diga, siga ahí diciendo que sobre todo lo que vio el piloto del caza, que fuera Venus. Posiblemente, por lo que se vio, era algo más que Venus, por lo menos en un origen, ¿no? Y es el caso Manises, es ese caso que transcurre un 11 de noviembre del año 79, de 1979, cuando un vuelo comercial, un Super Caravelle, intenta hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, y de ahí el nombre del caso, que es el caso Manises. Realmente este vuelo no tendría que haber aterrizado en Manises. Super Caravelle de la antigua compañía TAI, Transportes Aéreos Mediterráneos, que ya no, ya extinta, cubría la ruta Salzburgo-Santa Cruz de Tenerife y hacía escala en Palma de Mallorca. Pero en el transcurso de la salida desde Palma de Mallorca, sobre las 23 horas de aquel día, el piloto, Francisco Javier Tejada, y su copiloto, pues observan una serie de luces extrañas con unos colores cambiantes, entre ellos destacaba, parecía ser el rojo, que parecía ir en rumbo de colisión con la aeronave, y así lo dicen en el audio que está grabado y que se puede encontrar fácilmente, sobre lo que sucedió con este Super Caravelle en incidente de Manises. Esa aeronave no solo fue vista por el piloto Javier Lerdo de Tejada, sino que hubo varios testigos desde tierra que también vieron algo extraño, algo anómalo, y posteriormente un piloto de un Mirage F1 que salió de la nave de la base aérea de Los Llanos, de Albacete, Fernando Cámara, un joven Fernando Cámara, se le dio la orden de intentar desvelar, identificar el fenómeno aéreo anómalo. De hecho, en el audio que se puede escuchar y se puede encontrar con la grabación de la conversación entre Francisco Javier Ledo de Tejada y la base de Manises, se puede escuchar fácilmente cómo le piden a última hora o le preguntan a última hora: ¿quiere que preguntemos o que pidamos que un interceptor de la defensa vaya a su búsqueda? Además, dice sí, porque el objeto está cada vez más cerca. Aquí hablan de un objeto, realmente en la locución hablan de un objeto, en otros comentarios hablan de varias luces, probablemente porque no está muy claro que todo lo que vieron fuera exactamente el mismo objeto, digo lo que vieron desde el aire y desde tierra, pero parece ser que algo anómalo sí que sucedió, y aquí, si queréis, podemos entrar a hacer el primer debate sobre esas extrañas luces, por la noche, como decimos. Evidentemente, pues si no era una luz, si no hubiese sido una luz, no hubiese sido tan llamativo o no hubiese llamado tanta atención a la tripulación. Quizás hubiese pasado por algo, un destello de más, que como una especie de reflejo en metal, si no hubiese sido un objeto luminoso, pero en este caso sí que era un luminoso y que parecía hacer cambios de colores y que parecía ir en una trayectoria como... En este caso el capitán se asustó porque parecía ir en un punto de colisión, pero bueno, parece ser que no colisionó, desde luego. Evidentemente también estuvieron hábiles en realizar un aterrizaje de emergencia, y fue el primer aterrizaje de emergencia, digamos, de que tenemos registro, ¿no?, por un tema ovni, y la excusa para que el tema ovni, en un momento muy muy puntual de la democracia española, pues llegase incluso al Congreso de los Diputados, ¿no? Era un asunto que no solo conmovió al piloto y, bueno, a la tripulación posteriormente, porque en ese momento, por ejemplo, pues se habría percatado del acontecimiento, pero que evidentemente fue una especie de gran noticia, ¿no? En el tema del fenómeno OVNI. Por supuesto, ahí está también qué pudo ser, ¿no? Porque también el dictamen oficial del Ministerio de Defensa que descartaba que fuese un reflejo, pero bueno, luego sabemos cómo se desclasificaron aquí las cosas, aunque bueno, pues en este dictamen al final, en este año 80 y pues en el 94 cuando se desclasificó, pero en el 80 pues le dijo que no se había podido averiguar el origen de las referidas luces, etcétera. Entonces, por supuesto, ahí tendremos que entrar un poco a debatir, ¿no? En la conclusión oficial del dictamen del Ministerio de Defensa final es que no se pudo averiguar exactamente lo que era ni que hubiese ese tráfico ni se puede confirmar la existencia de ese tráfico o de una manera no controlada, aunque como sabemos también está la sexta flota por ahí pululando en ese ámbito de esos previos de la crisis de órdenes de Irán y demás, ¿no? Y posteriormente sabemos que la Fundación Anomalía, en el que bueno, tenemos a una persona también que nosotros entrevistamos, Vicente Ballester, que junto a otro miembro pues decían o argumentaban que eso podía ser lo que vio, porque no, ese objeto no solo fue visto por el piloto y el copiloto, no solo fue visto por algún testigo en tierra, sino que además fue visto por el piloto del Mirage, por el piloto de Fernando Cámara, que, bueno, él dijo siempre y ha mantenido siempre que no él, lo que vio no era una combustión de la refinería de las Escombreras, que está en Cartagena, no era esa torre de combustión, y sin embargo, pues hay quien sigue insistiendo en que eso pues podía ser un acúmulo de circunstancias anecdóticas, que sin embargo creo que es el gran caso OVNI de España, y no sé qué opinas al respecto, porque yo creo que ya aquí me paro, porque creo que no merece la mala pena introducir este tema. Si acaso podría dar incluso para un programa, no sé qué opináis, específico, ¿no?, de análisis de todo lo que pasó aquel día, ¿no? Pero yo creo que aquí entra un caso muy especial o el caso quizás más esencial, ¿no?, del fenómeno OVNI en España. Y con esto abro debate.
Sí, a ver, recordemos también que en ese vuelo, como tú bien has dicho, es un vuelo comercial, un vuelo que estaba tripulado también por 109 pasajeros, con lo cual hay muchas teorías de que hubo pasajeros que sí que vieron luces extrañas, otros pues a lo mejor estaban dormidos o en ese momento pues no las vieron, pero yo creo que es un poco lo que yo siempre pienso de todos estos fenómenos ovnis que son vistos por pilotos. A ver, es cierto que puede haber pilotos con otro tipo de avión, que piloten otro tipo de aviones, ¿no? Pero sí que es cierto que yo he conocido a un piloto de pasajeros y son personas que bueno, que llegan a su destino, algunos cogen otro avión para ir a otro sitio, pero generalmente descansan, generalmente están un tiempo en la ciudad, a veces cogen... Quiero decir que no es que hagan demasiadas horas, y además, como tú bien has dicho, era un avión que procedía, si no recuerdo mal, de Austria y había hecho escala en Palma de Mallorca antes de seguir rumbo a Santa Cruz de Tenerife, con lo cual tampoco era un vuelo transatlántico de estos de Estados Unidos o Australia, ¿no? Directo. Entonces el caso es que yo siempre pienso que estos pilotos tienen que saber lo que están viendo. Pueden estar cansados y creer ver unas luces que no, que a lo mejor son otras cosas o que son pues drones, etcétera, ¿no? Que bueno, que por cierto no es tan fácil estar volando, que no cualquiera se puede poner a volar un dron. O sea, sí, pero está prohibido y está muy, muy estudiado eso. Entonces, yo sí que creo que vieron algo y yo es que creo también con los acontecimientos que pasaron hace poco cuando Estados Unidos, que ahora explicaremos un poco, dio a conocer muchos casos que no se podían explicar sobre fenómenos ovnis que habían visto pilotos, tenemos que partir de que son pilotos que saben lo que están viendo y que reconocen cuando algo es y cuando algo no es, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa veracidad hay que dársela en principio y entender que probablemente vieron algo que lógicamente no podían entender, si no, no tendría ningún sentido estar hablando de esto, ¿no?
Sí, quizás, y quizás estamos hablando del año 79, quizás un dron antiguo, ¿no? Un dron en, claro, en experimentación, quizás no lo sabemos realmente y quizás nunca lo sepamos, porque incluso si Estados Unidos tenía algo explorando, nunca lo va a hacer oficial, o a lo mejor no lo veremos, por lo menos nosotros. Pero sí que es cierto que lo que dice Fanda es cierto, que por mucho, además argumenta, ¿no?, que si Javier Francisco Lerdo de Tejada estaba pasando una sesión de crisis porque estaba mal con la mujer o etcétera, etcétera. Bueno, al final sí, pero luego el trabajo es el trabajo, ¿no? Hay que un poco quizás separar conceptos, ¿no? Si una persona está reparada en su trabajo, es cierto que se puede poner más, más nervioso por una situación personal, porque eso a todos nos ha pasado y todo nos pasará, pero sí que es cierto que tampoco se puede, digamos, echar por tierra un testimonio por un simple hecho de que tiene una, que puede que tenga una crisis personal. Sí. Entonces, no sé aquí qué opináis, sobre todo las psicólogas.
Puede que tenga una crisis personal, pero eso no tiene nada que ver con que se haya sucedido ese hecho, realmente. Que puede, claro, ser las dos cosas juntas.
Claro, claro. O sea, yo creo que una cosa puede influir en la otra, en el sentido de que, evidentemente, si tiene simplemente un periodo en el que está más abrumado emocionalmente y le pueden afectar más determinadas circunstancias de cansancio, pues podría alterar de alguna manera su percepción simplemente por ese mero cansancio emocional, ¿no? Lo que pasa es que, como bien dice Jandra, se trata de alguien que está realizando sus descansos reglamentarios de forma adecuada y que, bueno, de alguna manera, o sea, yo creo que simplemente hay que poner todos los elementos sobre la mesa, ¿no? O sea, existe ese cansancio emocional, es posible, pero también existe una percepción visual de un objeto que no estaba explicado en ese momento y que además seguramente está registrado en un radar o no, pero la cuestión es que es algo que desde luego con todas sus horas de vuelo, con toda su experiencia, le llama la atención y eso es suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. También es verdad lo que tú decías, Héctor, estamos hablando de una época en la que yo creo que ya va a ser muy difícil que lleguemos a averiguar si en aquel momento se estaban realizando pruebas o incursiones aéreas con prototipos de algún otro país, no solo Estados Unidos, también podría haber sido algún otro, ¿no? Pero dudo mucho que realmente lo sepamos. Yo, desde luego, no desconfío de la veracidad del testimonio de esta persona. Sí que puedo llegar a simplemente manejar, poner sobre la mesa qué tipo de elementos podían estar afectando a su percepción en ese momento, ¿no? Pero que vio algo que desde luego no podía explicar con toda su experiencia profesional, eso yo creo que queda bastante claro, ¿no?
Sí, yo creo que aquí en el caso Manises hay claroscuros, ¿no? Por cierto, por supuesto que yo creo que aunque estuviese pasando una mala época, la profesionalidad es ante todo. Estaba haciendo vuelos de manera normal y se encontró con un fenómeno que quizás le pudo despistar o que no conocía, pero desde luego yo creo que no influyó mucho su estado anímico. Con lo cual, igual que un testigo de élite pudo ser Javier Cámara, el piloto del Mirage, que fue en la persecución de ese objeto, por supuesto, yo creo que hay que dar toda, pues conocer o entender que la profesionalidad de este piloto y que algo raro vio. ¿Qué vio? Pues eso es el gran problema. También igualmente hay que ver un poco, contextualizar el momento, ¿no? El momento se estaba, hablaba Héctor, de que estaba la Sexta Flota Americana. Bueno, la Sexta Flota Americana estaba participando en el Crisis 79, que son esas maniobras hispanoamericanas, de hecho está en las hemerotecas, que el rey don Juan Carlos las presidió. Sí que fueron unos días antes, empezaron sobre el día 6 o el día 7, creo recordar, ese Crisis 79, y estaban en las playas de Mojácar, de Almería, la Sexta Flota Americana, haciendo pues maniobras tanto con aviones como con helicópteros, como con 35.000 hombres y tropas. Este es un punto que tampoco es desdeñable, porque tenemos que ver qué estaba ocurriendo en las aguas, qué estaba ocurriendo en nuestro litoral en aquellos momentos. Sí que es cierto que ese avistamiento se produce el día 11 de noviembre del 79, cuando estas maniobras están, si no han acabado, están a punto de acabar, con lo cual tenemos que tener claro que también pasó algo ahí, que teníamos un factor que no hay que no hay que olvidar. Javier Cámara nunca hace referencia a la Sexta Flota o a esa maniobra que había acontecido y que estaba aconteciendo en los días anteriores al fenómeno que había ocurrido. Es raro que no contase con esa información. Y lo curioso de este caso es que se censuraron muchos datos. Hubo una desclasificación, como dijo Héctor, y los documentos de avistamiento del caso Manises pues fueron desclasificados parcialmente. El informe de Fernando Cámara y del piloto del Mirage F1, que fue mandado por él y firmado por Javier Cámara a MOAB como resultado de todo lo que había ocurrido, jamás se desclasificó. Se desclasificaron algunos informes sobre este suceso, pero nunca el de Javier Cámara, donde contaba todo lo que había acontecido, sea cierto o sea simplemente una sugestión o una valoración previa a la investigación que se tenía que haber realizado. Es extraño, ante un incidente del caso Manises tan profundo y tan importante, que se perdiese uno de los informes más importantes, justo el del piloto que había visto todo, y que nunca le pidiesen que lo volviese a reemplazar. Yo creo que aquí hay muchos claros oscuros. Por un lado, entiendo que algo, desde luego, como decía Jandra, algo ocurrió, algo vio, algo inusual que un piloto no estaba acostumbrado, desde luego algo extraño. Otra cosa es que pudiese ser natural, origen artificial, pero humano.
Es evidente, ¿no?, que eso es así y que bueno, que al fin y al cabo yo creo que Manises va a seguir siendo un referente en el mundo del misterio por todo lo, como decís, lo claro y lo oscuro, ¿no? Lo que es realmente llamativo y lo que, bueno, pues quizás nos pueda rechazar un poco más, tanto en la especificación como en otros aspectos, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que es un referente que creo que está bien seguir investigándolo, y no sé cómo lo veis, seguir investigándolo dentro de las posibilidades que tenemos. No podemos ir atrás en el tiempo a volver a ver qué era exactamente ese objeto, ¿no? Pero bueno, ver con toda la documentación que hoy nos queda, intentar llegar a pequeñas conclusiones, porque realmente, como habéis dicho y como hemos dicho, creo que aquí no vamos a poder sentenciar, era esto. Podía ser humano, podía no ser humano. Yo creo que me viene alguna tecnología humana, personalmente, como teoría personal, pero evidentemente, como está abierto, como no sabemos lo que era, podía ser cualquier cosa, ¿no? Pero que haya algo ahí, pues yo creo que es bastante razonable. Siguiente apartado lo protagonizan los ovnis del Pentágono. Los OVNIs del Pentágono, o lo que llamamos OVNIs del Pentágono, son una serie de grabaciones con ciertos instrumentos de aviones de combate, de la cabina de combate, especialmente de la Armada de Estados Unidos, aunque luego han salido algún otro caso y demás, pero bueno, ahora mismo los que podemos diagnosticar como OVNIs del Pentágono son tres grabaciones de objetos extraños, objetos durante no identificados, con una cámara FLIR, una cámara de infrarrojo, que además, bueno, le llaman FLIR, le llaman Gimbal y GoFast, ¿no? Y que de alguna manera, aunque fueron grabados en 2004, 2014 y 2015, no salieron hasta 2017. Y de una manera un poco extraña, porque esta desclasificación, tal que así, se realizó no a través de un medio, de un canal oficial, sino a través del New York Times. Que es el periódico que de alguna manera informó sobre estos incidentes primero y que publicó esos tres vídeos con el objetivo un poco de mostrar que ciertos aviones del portaaviones Nimitz y el Theodore Roosevelt eran unas grabaciones que mostraban objetos con una velocidad y una forma inusuales y en algunos casos con unos giros que, bueno, según dicen algunos, ¿no? Según dicen, o según se dice. Creo que decía aquí según se dice, porque es cierto que entrañan un problema tecnológico, pero bueno, de ahí a que sea extraterrestre, para mí es un mundo. Estos tres vídeos, además, fueron coetáneos, se realizaron, estas desclasificaciones se realizaron en el momento que Luis Elizondo es jefe del programa avanzado de identificación de amenazas espaciales. Bueno, presunto es jefe, porque creo que el Pentágono nunca lo ha llegado a reconocer. Presunto es jefe de este apartado, dedicado, bueno, llaman programa de identificación de amenazas espaciales del Departamento de Defensa, pero normalmente pues era, pues de alguna manera, para decirlo coloquialmente, un programa para detectar ovnis en el aspecto más estricto de la palabra, porque un ovni es una amenaza aeroespacial, es algo que no conocemos, es algo que puede ser de un enemigo o de donde sea, pero que puede plantear un riesgo para la seguridad del país, en este caso la seguridad de Estados Unidos. Y estos vídeos, que realmente, pues bueno, vemos también que como que van un poco a su bola, que tampoco le hace mucho caso a los pilotos de las aeronaves, para mí entrañan, y aquí yo creo que ya abro debate, porque creo que esto, lo mismo que el otro, es más reciente, porque ha sido 2017 y a través de estos años, además Estados Unidos como que primero no lo reconocía, luego sí lo reconocía, luego ha habido gente, a mi parecer, y esto lo he puesto en mis artículos, en los artículos que hemos colgado en Planeta Incógnito, el Pentágono, bueno, al final afirma que sí, bueno, que sí, que eran reales, hay gente como vinculada al Pentágono que parece, a mí me parece como una estratagema a nivel de Estados Unidos, como que intentan abogar por un origen extraterrestre. Yo no sé qué opináis de estos ovnis que ya desde 2017 protagonizando gradualmente una imagen nueva, ¿no? El fenómeno ovni, la imagen de los UAPs, ¿no? De estas aeronaves extrañas, y que además nace o se expande a la vez que crece un proyecto del que Luis Elizondo fue protagonista en un primer momento, que era esta formación de estudio, de intento de estudio de tecnologías avanzadas de los ovnis por parte de un ex músico y Luis Elizondo y otra gente que estaba vinculada al Estado y que en un momento dado también protagonizaron algún pequeño escándalo para mí o intento de derrames para investigación en investigación ovni, y que al final acabó, pues creo que todo esto es mucho más complejo de que simplemente intentar avanzar en el fenómeno de la investigación ovni. Pero bueno, estos objetos se desclasifican de una manera un poco como J.J. Benítez intentando desclasificarlo por su libro. Y de alguna manera, pues ahí están relacionados después Elizondo, que no tengo nada en contra de ello, pero que es cierto que justamente esto sale a raíz de el Two Stars Academy, que es el que de alguna manera desclasifica o sirve como medio para desclasificar estos vídeos que realmente habían sido grabados años antes, y por incluso 2004 el primero, ¿no? Y que de alguna manera parece que hay una reincidencia en a nivel mediático para primero no reconocerlo y luego intentar direccionarlo, a mi parecer, hacia el fenómeno ovni extraterrestre. Entonces, bueno, abierto esto, abierto este melón, que tampoco quiero que hagamos un análisis en profundidad, porque esto creo que es mucho más complicado de analizar en profundidad y que en el futuro vamos a tener que analizarlo con programas dedicados a todo esto. Ahora, además, ha salido otra noticia, pero bueno, se la comentaremos un poquito en el debate. ¿Qué os parece toda esta historia de los nuevos ovnis o los ovnis, digamos, del siglo XXI? Curiosamente, grabados con cámara FLIR, que es una cámara infrarroja, y sabemos que Maussan ya protagonizó otros fraudes, o digamos, Maussan no protagonizó, pero Maussan fue uno de los principales impulsores de esos ovnis de Campeche, ¿no? Que realmente, para los que estudiamos un poco más esto, para mí no es más que las Aquí sí, porque no estoy con Manises, aquí sí, pues imágenes en infrarrojo de los pozos petrolíferos de Campeche. Pero bueno, más allá de todo esto, ¿qué os parece?
A ver, yo sobre siempre he tenido la misma, tengo la misma respuesta siempre sobre el tema de los ovnis y de las desclasificaciones. Al final, una persona puede creer ver una luz, pero claro, ya entramos dentro de, sabemos exactamente qué experimentos están haciendo los gobiernos, qué tecnología tenemos que todavía desconocemos, si sabemos sobre astrofísica o astronomía, si sabemos distinguir que eso a lo mejor es una luz o es un planeta o etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre me parece muy amplia la creencia de he visto una luz y es un ovni, ¿no? No podemos identificar que sea un ovni, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, es cierto que los informes que salieron del Pentágono aseguraban que, me parece que eran 144 avistamientos ovnis desde el 2004 y que no tenían explicación salvo uno, ¿no? Todos los gobiernos han desclasificado estos informes ovnis, ¿no? Y en ninguno se puede exactamente determinar. Se supone que pasan por un filtro donde se sabe lo que es real, o sea, lo que podría ser, lo que no podría ser, y por eso no hay explicación, lógicamente. ¿Por qué ahora Estados Unidos da a conocer estos informes? ¿Por qué ahora Estados Unidos dice que el famoso vídeo es real? Pues yo creo que es una estrategia también. Es una estrategia en la carrera espacial que se está con China ahora mismo reabriendo de nuevo. Y yo creo que es un tema más político en el sentido de, bueno, nosotros tenemos estos vídeos, vamos a decir ahora, después de un montón de años, que son reales y ya está, que ojo, pueden serlo, pero para mí decirlo ahora es todo totalmente una estrategia estadounidense por una competencia aeroespacial.
Quizá para obtener más recursos, guiño, guiño.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Jandra. De hecho, me había hecho ilusiones por, no sé si te referías antes, Héctor, a ese anuncio de Estados Unidos de la nueva agencia de búsqueda OVNI, ¿no?
Ah,
que
bueno,
han creado, ¿no? Y yo decía que bien, mi sueño, Men in Black, me voy a presentar, pero realmente me huele más a justificar derivar recursos económicos, infraestructura, física, etcétera, etcétera, a lo que es la competición pura y dura con los desarrollos tecnológicos y de, además, de alta tecnología, ¿no? De tecnología muy puntera, que todavía están incluso preguntándose cómo China está consiguiendo desarrollar esa tecnología de la noche a la mañana, ¿no? O sea, ¿qué ayuda tienen?
¿Y cómo se han puesto mediáticamente con lo del misil chino? Porque realmente lo del misil hipersónico no es una cosa de ayer, precisamente. Ni desafía la ley de la física. ¿Desafía tecnología? Sí. ¿Desarrollo tecnológico? Sí. Evidentemente los chinos pueden trabajar como chinos, cosa que a lo mejor los estadounidenses no pueden trabajar. Pero eso lleva desde el año 49 ensayándose diversos. De hecho, el V2, el que luego no se va al espacio de alguna manera, ¿no? En su fase era hipersónico, en su fase de reentrada. Entonces, vale, sí, que esto es una tecnología superior, es un paso más. Pero es un paso que todos han intentado seguir. Todos han estado haciendo ensayos. Y de hecho, no es nada nuevo, porque ya hace dos años, o tres años, 2018, China anunciaba que había, de alguna manera, este misil hipersónico. Dicen a las acusaciones de Estados Unidos, que parece que se han mosqueado, los consecuentes con nosotros, malos, es para cazar nucleares. Bueno, también puede ser, pero realmente también tiene una carrera espacial ahora, una nueva competición, una nueva guerra fría, ¿no? Abierta de alguna manera. Sí. Y China pues lo ha conseguido ese avance antes, pero ya en 2018 se notificaba esto. Evidentemente aquí se abre una nueva guerra fría y creo que todo esto, incluso la comunicación esta de China ha conseguido un misil que desafía la ley de la física, que además lo destapó de alguna manera el Financial Times. O sea, ¿quién lo destapa? ¿Por qué lo destapa? Es otra historia, ¿no? Pero aquí se producen otra guerra geopolítica prácticamente, y para mí, estoy con vosotros, y lo hemos dicho aquí otras veces, es evidente que a Estados Unidos le ha venido muy bien el tema OVNI para encubrir proyectos en el pasado, no era en el futuro.
Sí, es que ojo con China, porque a lo mejor ese papel que hasta ahora tenía Estados Unidos es el que China está teniendo hoy en día en el mundo. Parece que dentro de poco se va a coronar como la primera potencia mundial. Y eso, lógicamente, a la expotencia mundial que es de Estados Unidos, da muchos problemas, más que nada porque, bueno, también China se ha aliado con Rusia, bueno, esto ya es geopolítica, pero tienen que tener por qué justo entonces es Estados Unidos quien dice que va a desclasificar, que estos vídeos son reales, incluso hace un grupo para detectar, se supone que es un grupo que analiza, detecta y cataloga estos eventos. Para obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de todos estos ovnis, ¿no? Eso es lo que dijo el Pentágono y lo que había creado. Entonces, ¿por qué ahora quieres crear un comité para, bueno, pues para gestionar todo esto? Pues, primero, yo creo que la explicación que más Estados Unidos ha dado y hacia donde él lo ha querido llevar es que esto es un peligro nacional, es un peligro para los países no tener controlados estos vuelos y que probablemente un objeto no identificado no significa que sea un alienígena, sino que son objetos que a lo mejor pertenecen a otros países y que no están controlados dentro de su ámbito. Para Estados Unidos reconocer que no están controlando el espacio aéreo es un peligro. Entonces, si a lo mejor confiesan estas imágenes, que ya las tienen y que ya lo sabían desde hace millones de años, lo confiesan ahora, también para decir, ojo, hay un país, que probablemente es China, que está, o Rusia, que está sobrevolando nuestros cielos, y esto es un peligro para la población, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que ya la naturaleza de que sea extraterrestre o no, yo creo que les viene casi a dar igual, ¿no? Es más, es un campo a lo mejor que no se quieren meter o que saben más de lo que nosotros conocemos, pero lo han enfocado un poco más a nivel geopolítico.
No olvidemos que el Pentágono los hace visibles por la presión. Ya los había sacado Elizondo y no le queda más remedio que ponerlos en público.
Pero es curioso, pero además es curioso y podemos reflexionar mucho sobre todo esto, pero creo que nunca se va a hacer público bien las cosas. Por aquí han hecho público, al principio lo negaban, luego lo han hecho, o sea, salen los vídeos de una manera extraoficial, lo niega el Pentágono no... no sé, digamos, de alguna manera no se pronuncia, luego la Marina se pronuncia, luego el Pentágono dice, bueno, sí, y desclasifico más, y ahora ha desclasificado, de alguna manera ha dicho, ha admitido que ha habido 144 casos extraños y parece que lo dirige, porque siempre hay alguien que intenta como dar una opinión más y parece que lo dirige hacia el fenómeno extraterrestre, ¿no? Es todo bastante curioso, yo creo que para analizar, pero vamos, para mí creo que está bastante dirigido, veremos cómo está dirigido. Y evidentemente algunos han mencionado en redes y demás que ya lo de los misiles... Ah, esto los vídeos son los misiles. No, los vídeos será cualquier arma X o cualquier objeto volador X, pero los misiles a priori no tienen por qué girar sobre sí mismos como el gimbal. De hecho, no está pensado así. Otra cosa es que sí que es cierto, no están pensados para eso, pero otra cosa es que sí que es cierto a priori al menos. Otra cosa es que sí que es cierto que la tecnología que China ha perfeccionado, pues no la ha perfeccionado de momento, que se sepa, ni Estados Unidos ni Rusia. Pero bueno, ahí no sé qué tenéis como algo más que opinar al respecto, o planteo una pregunta final también. Chicos, ¿existen los ovnis? ¿Vamos a saber la verdad de los ovnis algún día en esta, aquí en, o de las aeronaves anómalas?
Para mí, yo si queréis empiezo, para mí sí que existen. Lo que pasa es que, lógicamente, creo que no todo vale, no todo lo que se habla o no todo lo que veas en el cielo puede ser un ovni. Lógicamente, si yo no sé de astronomía, pues a lo mejor veo el cielo y puedo distinguir de dónde están pues algunas constelaciones más conocidas o dónde está Venus o ver Marte, pero no voy a poder determinar cosas que vea. Igualmente que tampoco sé de aeroespacial ni nada de esto, ¿no? Entonces, lógicamente, mi cultura, pues antiguamente la cultura de muchas personas en los pueblos, pues imagínate, veían cualquier cosa, porque allí sí que a lo mejor no tenían una cultura, no todo el mundo, claro, lógicamente, pero en ese momento que a lo mejor no había internet o no todo el mundo tenía acceso a la información o al conocimiento, pues veían cualquier cosa y para ellos era cualquier cualquier nave, cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí que existen. Es difícil de investigar y de comprobar. Y yo creo que existe simplemente por el hecho de la teoría de que el universo es muy grande, se habla incluso de multiversos, de muchos planetas que se están descubriendo, incluso se habla de que nosotros no, por el tipo de luz, por el tipo de cámaras, no llegamos incluso a ver otros campos, o otros universos, otras galaxias que estarían ocultas. Entonces, pues, ya simplemente por ese hecho, puede ser que sí. Incluso, para mí, yo creo que son robots que son avances de inteligencias ya artificiales que nos vienen a visitar.
Sí, que si tiene la tecnología, qué mejor que mandar un dron, ¿no?
De sí, porque la tecnología allí, imaginemos que tiene muchísimos más años de la que tenemos en la Tierra, porque la Tierra es joven, comparada con otros planetas que se están descubriendo sus edades. Tenemos que pensar, yo voy más por la teoría del desarrollo que está habiendo ahora robótico y de inteligencia artificial, pues que allí está muchísimo, podría estar muchísimo más desarrollado eso. Y que incluso nos pueden visitar asteroides, que son robots en forma asteroide, y no lo sabríamos nunca.
Bueno, yo al hilo de lo que ha dicho Jandra antes, vamos a ver, hay muchos errores de la percepción cuyo mayor ejemplo yo creo que lo tenemos muy reciente, ¿no? Los satélites, los Starlinks, cuando todos estábamos convencidos de que por fin estábamos viendo un ovni, ¿no? Realmente creo que, o sea, yo dividiría, creo que nosotros a nivel individual es muy difícil que lleguemos a verlo, a percibirlo. Pero otra cosa es que los profesionales especializados en detección de objetos voladores no identificados o objetos que puedan interferir en los espacios aéreos o en defensa, etcétera, ellos sí que desde luego puedan descartar todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, a la pregunta de si existen o no existen, pues yo quiero pensar que sí, desde luego. Creo que es una evidencia que existen objetos que no son fáciles de especificar y luego a nivel extraterrestre, a nivel alienígena, pues oye, a mí me encantaría, desde luego, mi hipótesis es que tiene que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Jandra en el sentido de que el universo es demasiado grande como para ser los únicos. Tengo dudas sobre si llegaremos a saber si existen o no, si llegaremos a poder percibirlo realmente, si de verdad ellos tienen una tecnología tan avanzada como para visitarnos a nosotros, con qué motivación, no sé. Ahí tengo más dudas, ¿no? Pero que desde luego puedan desarrollar esa tecnología en el futuro, igual que la estamos desarrollando nosotros actualmente, pues oye, me encanta pensar que sí, ¿no? Pero bueno, a nivel micro, a nivel individual, creo que como dice Jandra, es muy fácil confundirse porque es muy difícil tener acceso a la información, a un conocimiento certero. Podemos saber de muchas cosas, pero es muy, 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 muy complicado saber de todo, ¿no? Entonces, poder distinguir si esto que estás viendo es un planeta exactamente o es un satélite o es un prototipo que acaba de intervenir el espacio aéreo, pues realmente a ese conocimiento creo que no vamos a llegar a nivel individual. Ya me gustaría.
Yo estoy, pues de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo con vosotros, con Jandra y con Olga. Soy algo más pragmático, no aseguro ni desmiento nada y además tengo que ser fiel a mis principios de que todas las creencias pues son limitantes y nos condicionan, con lo cual no creo ni dejo de creer. Me gustaría pensar que sí existen, pero de momento ya os digo, no puedo demostrar absolutamente nada, y como no puedo demostrar, me quedo con esa parte de la ficción y la fantasía, que me gustaría que un día se hiciese realidad y que realmente sí que estuviesen ahí, porque en el fondo llevamos toda la vida intentando pues que estas noticias alguna sea verdad, y no por ello pues tenemos que especular ciertamente que la realidad es que están con nosotros. Eso no lo podemos saber todavía, aunque ya os digo que me gustaría pensar que sí.
Chicos, de verdad que ha sido un programa, creo, bastante interesante, y me gustaría que nos despidamos, y estaría bonito terminar con una canción de leyenda, de leyendas a leyendas, la leyenda de Laila Arán, en esta canción de Carlos Núñez con Anabela, El Pozo de Arán, y con esto nos decimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos por escucharnos, y nos despedimos hasta el próximo programa.
Entre sueños lo vi tan claro. Soñé un lugar en pozo sagrado. Soñé que mi hijo estaba curado. Y hablé con aquel anciano. Todo.